Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues ya nos acompaña aquí en el estudio, ya está con todos ustedes José María Espejo Saavedra. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, bienvenido a La Mañana de Federico. Le comentaba anteriormente que Federico Jiménez Los Santos tenía muchas ganas de conocerle en persona. Creo que no sé si han hablado ustedes alguna vez la habrá entrevistado, seguro, pero bueno, tenía mucho interés en charlar con usted, pero se nos ha puesto malo el jefe, así que ahora que me toca hacer las funciones, en este caso es a mí. Bueno, vamos a recordar un momento. Yo decía que usted es de estos políticos, no se ofenda por ello, que está en la sombra, en la toma de decisiones importantes, pero que quizá no es muy conocido para el gran público. Sin embargo, usted ha protagonizado momentos en el Pleno, en el Parlamento de Cataluña, muy importantes, decisivos, jornadas lamentables, muy tristes, que me imagino que recordará estos días, no sé si con tristeza, no sé si quizá con esperanza, viendo el rumbo que ha tomado la situación. Entiendo que no, pero ahora mismo se lo preguntaré. Pero una de ellas es este momento que se produjo el 6 de septiembre en el Pleno de Desconexión, uno de los llamados Plenos de Desconexión, donde mantuvo usted un enfrentamiento con la que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento catalán.
Abans de passar la votació de l'alteració de l'ordre del dia i de l'exempció dels tràmits parlamentaris...
Li demano la paraula, senyora presidenta, com a vicepresident de la mesa del Parlament i vicepresident també segon del Parlament. Li demano la paraula per una qüestió d'ordre molt important.
Senyor vicepresident, estem reunits en ple. Vostè aquí no pot actuar com a membre de la mesa.
Bueno, 2 anys després, com recuerda usted este moment?
Pues la verdad es que hacía tiempo que no oía estas grabaciones, ¿no?, de aquella sesión, pero lo recuerdo pues efectivamente con tristeza, como decía antes, porque fue, vaya, un golpe de Estado clarísimo, tanto que se ha debatido sobre todo por los independentistas e incluso por los socialistas que no reconocen hoy en día que eso fue un golpe de Estado, y vivirlo en primera persona y tener que enfrentarse directamente a los golpistas en una cámara democrática de mi país, pues la verdad es que unos momentos que recuerdo con verdadera tristeza, y recuerdo la preocupación inmensa que tenía yo y que tenían sobre todo la mayoría de los catalanes constitucionalistas, que veían como unos políticos separatistas a los cuales el gobierno de entonces de la nación les dejó hacer, pues pretendían robarles su país, ¿no?
El otro día recordábamos el 1 de octubre, de hecho, bueno, la actualidad pasaba obviamente por Cataluña. Ayer recordábamos el discurso del rey del día 3. ¿No le da a usted la sensación de que quizá, no sé si la culpa también ha sido de los medios de comunicación, no se le ha dado la importancia real que tuvieron aquellos plenos del día 6 y el día 7 de septiembre? Uno de los capítulos lo acabamos de escuchar, la importancia que tuvieron aquellos días, aquellas jornadas.
Bueno, efectivamente el día 1 de octubre, que es cuando se celebró el referéndum, y es el día que los separatistas eligen para conmemorar pues sus intenciones, ¿no? Pues fue importante, pero realmente el verdaderamente importante desde el punto de vista de cuando se produjo la ruptura total de la legalidad en Cataluña fueron los días 6 y 7 de septiembre, y fueron sobre esos días sobre los cuales quienes estábamos allí en el Parlament estábamos avisando desde hacía ya semanas, incluso meses, al gobierno de entonces del señor Rajoy, que eso iba a pasar, ¿no? Que eso iba a pasar, y se desoían nuestras advertencias. Realmente yo estuve reunido como miembro de la mesa para facilitar información al gobierno del señor Rajoy entonces sobre las intenciones que claramente se veían por parte de la mayoría de la mesa del Parlament, y bueno, me venían a decir que bueno, sí, no se van a saltar la ley, no hay que preocuparse porque no se van a saltar la ley, si hacen algo ya pensaremos lo que hacer. Y ese fue el verdadero error y los días más graves de la democracia española, creo yo, desde el golpe de Estado de 1981, ¿no? Yo creo que han sido realmente los dos momentos institucionalmente más graves que ha padecido la democracia en España.
¿En qué momento decide usted que no quiere continuar en el Parlamento de Cataluña, o en qué momento le dicen a usted que no va a continuar en el Parlamento de Cataluña y que su próximo destino político, digamos, está aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados?
Bueno, yo creo que muchos de los que estamos en Ciudadanos desde los inicios, desde la fundación del partido, empezamos allí pues con una enorme preocupación por lo que estaba sucediendo en Cataluña. Esa fue la motivación inicial por la que algunos pues locos entonces pues nos pusimos a fundar un partido como Ciudadanos, pero a lo largo de los años y viendo que realmente el problema que existe de convivencia en Cataluña no puede solo solucionarse con mayorías o con intentos de mayorías constitucionalistas en el Parlamento de Cataluña, vimos que la solución para cambiar lo que estaba pasando en Cataluña pasaba indefectiblemente por cambiar el gobierno en España, ¿no? Y creo que es tan importante el Parlamento de Cataluña como el Congreso de los Diputados para solucionar el problema más grave que, a mi juicio, tiene hoy la democracia española, que es el problema que está sucediendo en Cataluña.
Claro, lo que sucede es que se da la circunstancia de que no solamente usted deja el partido en Cataluña, sino que también lo hace la líder máxima y ganadora, además de las elecciones, Inés Arrimadas, incluso también pues Jordi Cañas, una persona también emblemática ahora mismo en Europa, incluso Karina Mejías en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Comparte usted, o no le digo si comparte, pero que entiendo que no, pero entiende usted esa sensación de abandono que a nosotros muchos oyentes, votantes de Ciudadanos en Cataluña pueden tener con su partido?
Por supuesto que la entiendo, que puede haber preocupación en votantes de Ciudadanos o en personas del ámbito constitucionalista, porque piensen que personas que han sido referentes pues piensan que marchan de Cataluña. Pero ante eso yo haría dos observaciones. La primera es que no marchamos de Cataluña. Yo sigo viviendo en Cataluña. Mi casa está allí, mi familia está allí, mis hijos están allí y mi vida está allí. Y soy diputado en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona. Igual que Inés Arrimadas, igual que Fernando de Páramo, igual que Karina Mejías, ¿no? El señor Jordi Cañas, lo mismo, es un catalán que ahora está como eurodiputado en Europa, y es muy importante que haya catalanes constitucionalistas en el Parlamento Europeo diciendo en las instituciones europeas lo que está pasando en Cataluña. Es básico, hasta ahora no sucedía, ¿no? No teníamos unas voces firmes de catalanes en el Parlamento Europeo diciendo lo que estaba pasando realmente en Cataluña, y se daba todo el espacio a los eurodiputados separatistas. Y luego, otra observación, insisto, yo entiendo que haya gente que pueda pensar eso, pero esto es lo mismo que pasó en el año 2015, cuando decían Albert Rivera se va a Madrid, Ciudadanos ya desaparecerá en Cataluña, se va el máximo referente de Ciudadanos en Cataluña. Me acuerdo incluso que había gente que decía, y ponen a esta chica, esta pobre chica, ¿no?, que era entonces Inés Arrimadas, uh-huh. El señor Albiol se la va a comer, esto va a ser, bueno, la debacle de Ciudadanos. Y justo en las siguientes elecciones Inés Arrimadas sacó 25 diputados, muchos más, tres veces más prácticamente que cuando la candidatura en Cataluña la encabezaba Albert Rivera, y en las siguientes pues 36 diputados, entre los que tengo el honor de encontrarme, y eso fue Inés, ¿no? Y cuando se fue Albert a Madrid, por decir que se fue porque nunca se ha ido de Cataluña, como político y en su defensa de los derechos de los constitucionalistas, pues decían eso, ¿no?, que Albert Rivera abandonaba Cataluña y que entonces Ciudadanos quedaba huérfano en Cataluña. Bueno, pues yo creo que se ha comprobado que no era así.
En cualquier caso, ¿no habría sido más adecuado o más correcto, o de alguna manera, para proteger incluso a su propio electorado, hacerlo de una manera, bueno, pues paso a paso, uno a uno, no todos en bloque? Da la sensación de que ustedes en un momento determinado también han sentido un poco de asfixia, ¿no?, en Cataluña, ¿no?, en un ambiente, en una sociedad, pues entendemos que muchas veces impracticable para muchas cosas, y entendemos incluso, y lo hemos comparado en muchísimas ocasiones con las situaciones y con los años de plomo en el País Vasco, ¿no?, que la situación y la vida allí es complicada, ¿no?, y más para políticos como ustedes.
Sí, realmente es complicada, pero no ese es el motivo por el que personas deciden, digamos, dar el salto de un parlamento autonómico al Congreso Nacional, para seguir defendiendo lo mismo. Realmente es complicada, insisto, es verdad, cuando nosotros vamos allí pues tenemos que ir protegidos porque nosotros estamos señalados, ¿no?, por los políticos separatistas, y con un presidente de la Generalitat actual que anima incluso a las personas que presuntamente tienen intenciones terroristas. Pero no es esa la razón. La razón es defender los mismos valores y los mismos ideales desde un sitio en donde también creemos que son imprescindibles y necesarios para cambiar las cosas. Estamos viendo que para poder cambiar algo en Cataluña se tienen que tomar medidas desde el gobierno. Es lo que está, desde el gobierno de la nación, desde el gobierno de España, es lo que estamos de hecho pidiendo. El gobierno de la nación es controlado por el Congreso de los Diputados. Es por eso que algunas personas que tenemos una vinculación prácticamente especial y primordial con los asuntos que pasan en Cataluña desde el punto de vista político, también hemos venido al Congreso de los Diputados a ejercer esa labor de presión al gobierno y de control del gobierno sobre su política en Cataluña. Y respecto a la cuestión que también me preguntaba sobre si, bueno, y no se puede hacer de una manera más escalonada o que parece que se han ido pues varias personas, ¿no? También le digo, yo creo que todos los españoles y sobre todo los catalanes pudieron ver cómo la semana pasada el señor Carrizosa pues dejó también el pabellón muy alto de los constitucionalistas cuando se enfrentó ni más ni menos que a los separatistas que ya, pasando todas las rayas, lo que hacen es jalear a aquellos que presuntamente pretendían atentar con explosivos contra los catalanes, contra las instituciones catalanas, y eran aplaudidos por prácticamente la mitad del Parlamento. El señor Carrizosa sigue allí. El señor Carrizosa, al cual también conozco y además me honro de su amistad desde hace casi 15 años, es la mayor demostración de que allí queda gente, por supuesto con la señora Lorena Roldán, que el lunes presentará la moción de censura a Torra, de que allí queda gente en Ciudadanos que por supuesto va a seguir defendiendo con la misma intensidad todo lo que en el Parlamento de Cataluña defendía Inés Arrimadas y lo sigue haciendo desde el Congreso de los Diputados.
Le voy a hacer una última pregunta y enseguida paso el turno de palabra a los contertulios. ¿Por qué, y visto, ¿no?, en perspectiva, Inés Arrimadas, su partido no dio el paso de presentarse a la investidura en cuando ganaron ustedes las elecciones y, sin embargo, sí que van a presentar esa moción de censura el próximo lunes?
Bueno, ahí hay una historia. Nosotros, en mi propia persona, presentamos una candidatura a la presidencia del Parlamento de Cataluña. Yo me presenté como candidato de Ciudadanos a la presidencia del Parlamento de Cataluña. Entonces, los señores de Podemos, como siempre, se alinearon con el independentismo e impidieron, cuando existía la posibilidad aritmética incluso, existía la posibilidad aritmética porque había unos diputados que en ese momento estaban suspendidos de funciones, no podían votar, y existía la posibilidad aritmética, impidieron que yo, o que Ciudadanos, o que una fuerza constitucionalista, no quiero personalizarlo en mí, desempeñara la presidencia del Parlamento de Cataluña. ¿Cuánto hubieran cambiado las cosas? Porque la mayoría de las barbaridades institucionales que se han producido en el Parlamento de Cataluña se han producido gracias a la presidencia del Parlamento, si no, no hubieran pasado eso. Esto motivó que, evidentemente, para presentar una moción de censura, se considerase que sin esos apoyos pues iba a ser realmente complicado e inútil y sería otra vez plantearnos presentarnos para que eso fallase. No obstante, creemos que ha habido un antes y un después de la pasada semana. Es que todos los españoles pudieron ver al presidente de una comunidad autónoma aplaudiendo a unas personas investigadas por presuntos delitos de terrorismo. Por presuntos delitos de terrorismo. Y lo que a mí me sorprende es que cuando Ciudadanos da el paso para decir, bueno, aunque solo sea para visibilizar que los demócratas, que los constitucionalistas, no podemos apoyar, no podemos consentir con nuestra acción u omisión que un presidente separatista que jalea a terroristas siga en su cargo, a lo que a mí me sorprende es que haya un partido que se dice constitucionalista, que es el Partido Socialista, que diga, no, nosotros aquí nos vamos a abstener. Yo agradezco, por supuesto, al Partido Popular que apoye esa moción. No nos cabía duda de que un partido constitucionalista como el Partido Popular la apoyaría, pero estamos realmente sorprendidos de que el Partido Socialista no lo haga.
Pero fíjese que acaba usted de utilizar una expresión, dice, aunque solamente sea para visibilizar. Me recuerda tanto a lo que se dijo en aquel momento de Inés Arrimadas, aunque solamente sea para visibilizar quién ha ganado las elecciones, quién ha obtenido la mayoría en el Parlamento, aunque eso luego fracase. Con el tiempo, ¿han pensado que quizá cometieron un error, que quizá se equivocaron?
Yo creo que es importante también valorar el contexto en cada momento. Cuando cuando eso se pidió, no teníamos un presidente que, insisto, jaleaba a terroristas. Ahora sí, ahora lo tenemos. Y también, en cuanto a la pregunta que me hace sobre lo importante que es visibilizar, mire, al final, por desgracia, esto va a servir también para visibilizar quién realmente tiene un compromiso con las libertades y con la democracia y quién no lo tiene. Y en este caso es el Partido Socialista de Cataluña, el señor Iceta, quien no lo tiene y lo está demostrando. Porque está diciendo que no, que se va a abstener a una moción de censura presentada contra el presidente de la Generalitat que jalea a terroristas en el Parlament de Cataluña, ¿no? Yo creo que deberían de reflexionar el Partido Socialista y el señor Iceta, y creo que el Partido Socialista también debería dejar de hacer ese, digamos, ese ejercicio de equidistancia siempre, ¿no? De decir que es que Ciudadanos son muy muy malos porque protestan en el Parlamento, y eso no puede ser, porque hay que ser muy educado y muy respetuoso con el señor Torra, y que Torra es que es un poco, en fin, mal presidente, porque es que no se puede decir esas cosas. Es que hacen una equidistancia entre los demócratas y quienes evidentemente no son demócratas, como el señor Torra y Esquerra Republicana y todos los separatistas, que yo creo que eso es lo realmente preocupante. Y esta moción pues servirá también para visibilizarlo, ¿no? Porque es importante que los ciudadanos de Cataluña pues sepan qué es lo que piensa cada uno de los partidos. Tenemos por un lado al señor Sánchez ahora diciendo, hablando alegremente, ¿no?, de el 155, sí, cuando se ha negado durante meses y meses y meses y meses a sentarse también con el señor Rivera para hablar de esta cuestión, pero a la vez tenemos al señor Iceta diciendo que ni una moción de censura a Torra. Pues entonces,
bueno, Paco, Luis,
sí, te... bueno, aparte no quiero insistir tampoco en el valor moral de las batallas que de antemano están perdidas y que hay que dar, ya sea una investidura o sea una moción de censura, pero yo quiero reparar en dos hechos. Uno, decía que en su momento, cuando tuvo como fue testigo preferente de aquella sesión de hace 2 años, de septiembre, estaba como miembro de la mesa, decía que el gobierno de Mariano Rajoy, decía que todo eran declaraciones, pero que no se iban a sustanciar aquellas declaraciones. La semana pasada asistíamos a otro pleno en el que no solamente se jaleaba a unos supuestos terroristas, sino que se declaraba una cierta insumisión por parte del pleno del Parlamento, y se proponía la salida, la expulsión de Cataluña de la Guardia Civil. Tiene la sensación de que el gobierno está haciendo la misma lectura, que no dejan de ser baladronadas que luego no se traducen en nada. Es decir, la percepción de Pedro Sánchez es la misma de Rajoy en este sentido, en cuanto a ver la trascendencia de unas resoluciones y otras. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también la estimativa un poco del vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cómo juzga el hecho de que la manifestación del 11S hubiera menos gente y, por ejemplo, lo que se podía presumir una jornada de enorme trascendencia como el 1 de octubre haya quedado prácticamente en nada? ¿Está bajando la presión? ¿Se está produciendo algún tipo de cambio en la sociedad catalana? ¿Cómo eso puede tener una traducción electoral? ¿Cómo ve esas dos cosas?
Bien, sobre la primera pregunta, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Yo creo que el Partido Socialista lleva mucho tiempo pensando que el independentismo que ahora gobierna en Cataluña, bueno, no se ha saltado la ley, simplemente son declaraciones y demás, a pesar de que nosotros llevamos ya mucho tiempo diciendo, oiga, es un señor, el señor Torra, que ha desobedecido a los tribunales, está procesado por ello, tiene un juicio pendiente por ello, vuelve a desobedecer ahora porque ahora le han vuelto a exigir los tribunales de justicia que retire pancartas, ha animado no solo ahora directamente a unas personas acusadas de terrorismo, sino en su día a los CDR genéricamente les dijo apretad, apretad, a los que asaltaron el Parlamento, del cual tuvimos que salir nosotros escoltados. Bueno, parece que para el Partido Socialista esto no es suficiente para aplicar la Constitución española. Que hablamos del artículo 155 como si fuera así una especie de ley de excepción, y no es otra cosa que un artículo más de la Constitución española que esté ahí, que se aplicó, y que por cierto se aplicó y no se acabó el mundo. Cataluña siguió viviendo de una manera relativamente...
Por cierto, perdona normal, que le esté introducido. ¿No están un poco arrepentidos de los reparos que pusieron en su momento cuando se habló de aplicar el 155 y ustedes dijeron que no era, es decir, que era una medida medida excesiva para adoptar en el momento en Cataluña, en aquel momento cuando se aplicó el 155?
Bueno, nosotros cuando se aplicó el 155 lo llevábamos pidiendo.
Sí, pero antes pusieron reparos, hay que reconocerlo, sobre ese sistema.
Hubo un momento crítico. Son los días de los que estábamos hablando antes, el 6 y 7 de septiembre, ahí se produjo la ruptura institucional. Ahí se produjo la verdadera desobediencia institucional. Ahí es cuando las instituciones de Cataluña dijeron: rompemos con la Constitución y no nos sentimos subordinados a las instituciones del Estado español y no vamos a cumplir la ley. Ese fue el momento en el que se produjeron las circunstancias, digamos, tasadas en la Constitución para que se pudiera aplicar el artículo 155, y a partir de ese momento dijimos que no cabía más. Bueno, y aparte el referéndum del 1 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que se hizo lo que se tenía que hacer. Seguramente se levantó antes de tiempo.
Acérquese al micrófono un poco más.
Sí, disculpa. Se levantó antes de tiempo. Y respecto de la segunda pregunta...
Sí, era el vaso medio lleno, es decir, la estimativa del vaso medio lleno, medio vacío. Es decir, parece evidente que el 11 de septiembre, pues la afluencia de manifestantes a la llamada de la Generalitat fue menor que otros años, apreciablemente menor, y que se preveía una cierta movilización en torno al aniversario del 1O que no se ha producido en Cataluña. Quiero decir que se están produciendo cosas, se están registrando síntomas en la propia Cataluña, y que se considera que eso va a tener alguna traducción electoral en las próximas citas.
Bueno, es cierto que ha habido una menor movilización que no es una movilización pequeña.
No, sin duda.
No es una movilización pequeña, es una menor movilización, porque las movilizaciones de otros años sí que habían sido más numerosas, ¿no? Pero esto sucede, desde mi punto de vista, por una razón, y es que el independentismo tiene la, digamos, entre comillas, virtud, o en este caso no sería una virtud, sino el poco honroso mérito de haber dividido Cataluña en dos mitades y haber defraudado a ambas. Ha dividido Cataluña en una mitad de ciudadanos que quieren continuar en España y que quieren continuar siendo españoles, y en otra mitad, no llega a una mitad, pero a una gran parte de la población de Cataluña que apuesta por la independencia, pero ha defraudado a ambas, porque a los independentistas también les ha defraudado, prometiéndoles cosas que después no han conseguido. Eso no quiere decir que esas personas hayan dejado de ser independentistas, quiere decir que esas personas están frustradas, y esa frustración lo que está provocando, por desgracia, es lo que vimos en las semanas pasadas, ¿no? Algunas personas que ante esa frustración, porque les han prometido un imposible que el Estado evidentemente tiene que parar, se planteen medios violentos para llegar a sus fines, ¿no?
Luis del Pino.
Don José María, no digo ningún secreto si comento que las encuestas pintan mal para Ciudadanos, que hay una cierta desorientación en el electorado, y aquí yo añado mi opinión. Yo creo que esa desorientación, esa confusión o esa decepción se debe a los continuos bandazos que no van acompañados de una explicación y sobre todo de la necesaria autocrítica, y perdone que insista en algo que ha comentado el señor Rosell. En 2014, antes del primer referéndum ilegal que realizó Artur Mas, García Margallo, ministro del PP, sugirió suspender la autonomía catalana para evitarlo. La contestación de Albert Rivera, leo textualmente, fue que eso era matar moscas a cañonazos. Pero es que el 3 de septiembre de 2017, es decir, estamos hablando 3 días antes de ese pleno infausto en el que se saltó por los aires toda la legalidad constitucional y estatutaria, el periódico El Mundo abría con el titular: Sánchez y Rivera aconsejan a Rajoy que no aplique el artículo 155. Estamos hablando de 3 días antes de aquel pleno maldito. Pero es que después, a la hora de aplicar el 155, Albert Rivera se hartó de decir que había que aplicarlo, pero solo para convocar elecciones. Yo personalmente echo de menos una autocrítica en toda regla, un pedir perdón por aquello. Es decir, que Ciudadanos diga: si estamos como estamos, es en parte porque nosotros nos equivocamos, porque rechazamos primero la aplicación del artículo 155 casi hasta dos minutos antes del 1 de octubre, y segundo, porque cuando hubo que aplicarlo, dijimos que había que aplicarlo, pero poquito. Yo echo de menos esa autocrítica, lo siento.
Sí, no, pues es absolutamente legítimo, ¿no? Una opinión absolutamente legítima y desde mi punto de vista, por supuesto, comprensible. En relación a los diferentes hitos que usted ha mencionado, señor Del Pino, en el año 2014 yo sinceramente sí que creo que la situación, siendo grave, porque de la gravedad de la situación a nosotros poco nos podrán decir de que no la hemos anunciado, desde el año 2006 que se fundó este partido precisamente alertando de esta cuestión. Pero siendo grave no era ni mucho menos la misma que se produjo después de las elecciones del 2015, donde hubo la primera resolución, digamos, abiertamente rupturista, que no se materializó después en una ruptura institucional hasta septiembre del 2017. En cuanto al titular del Mundo, lo recuerdo perfectamente ese titular del Mundo, y recuerdo precisamente cómo comentamos la falsedad, la inveracidad, porque es que en absoluto
me siento interpelado directamente como director del periódico al respecto, yo entiendo y bueno, voy a dejar terminar y
sí, sí,
si me gustaría
no, por supuesto,
luego
por supuesto,
muchísimo,
pero es que
al respecto
ya, sí disculpa, porque igual ha sido
podemos practicar la memoria histórica de reconstruir los hechos de forma distinta, porque ahora nos perjudica
Rivera y Sánchez, yo no sé Sánchez, pero Rivera desde bastante antes del 3 de septiembre, y si no, apelo a la hemeroteca, venía pidiendo el artículo 155. Y no solo Rivera, es que yo, en fechas anteriores al día 3 de septiembre del año 2017, me reuní con representantes del gobierno de Rajoy para avisarles de lo que iba a pasar y de lo que se estaba cocinando en la mesa del Parlamento. Y me dijeron, tranquilos, no se van a saltar la ley, no os preocupéis. Es decir, evidentemente yo estoy convencido de que...
Perdóneme, José María, pero sí, le tengo que matizar. 6 de julio de 2017, acto de EFE, el foro líderes de EFE. Albert Rivera, palabras textuales. No hay que gritar ante el órdago separatista ni aplicar el 155. El 6 de julio estamos hablando dos meses antes de ese pleno de desconexión. Entonces, eso de que Ciudadanos venía reclamando el 155 desde mucho antes del 1 de octubre no es cierto, lo siento.
Bueno, yo es que creo, sinceramente, vamos a ver, primero, lo publicado por El Mundo es así porque se corresponde con los hechos que produjeron. Nos encontramos con una triste situación. Un presidente del gobierno, entonces Mariano Rajoy, que estaba buscando excusas para no aplicar el 155, y dos partidos que se las estaban dando. Por un lado, el Partido Socialista por una razón y Ciudadanos por otro, porque consideraba lo que la frase de matar moscas a cañonazos, etcétera, etcétera. Yo creo que harían bien las fuerzas políticas, sobre todo para aumentar su credibilidad, reconocer que entonces no lo percibimos de esa manera y nos equivocamos. Lo mismo que cuando el Partido Popular hace unas semanas le planteó a ustedes que presentara una moción de censura y dijeron que no era el momento de la moción de censura, y al poco han presentado la moción de censura. Si no pasa nada por reconocer las cosas, yo es que creo que hay que hacer ese ejercicio de transparencia. Hombre, y sobre todo es que no podemos decir que el periódico miente cuando está acreditado por los hechos lo que estaba ocurriendo en aquel momento. En aquel momento yo entiendo que usted defendiera el 155 dentro de su partido, pero la posición oficial fue esa, es decir, una actitud tibia. Y luego, también hay que hacer una autocrítica, utilizar el 155 con un efecto placebo, que es para convocar unas elecciones a las que los independentismos fueron con todos los medios para ir en posiciones de ventaja, y además con el agravio de que supuestamente les han maniatado, les han aplicado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que asumir ese error, porque si no asumimos ese error, no hacemos esa autocrítica, no vamos a poner remedio a la situación. Seguiremos el autoengaño, unos por conveniencia de partido, otros por distintas razones. Yo creo que no pasa nada por reconocer eso. Y desde el reconocimiento personal a su gesto en el día del debate, de la valentía de Carrizosa el otro día, los gestos de Inés Arrimadas, del propio Albert Rivera, pero hay momentos en que se cometen errores de bulto de apreciación,
Paco,
y hay que hacer esa autocrítica.
Yo acepto la crítica y no dudo que, seguro que en una parte tiene razón. Yo creo, insisto, cuando he hablado del titular del Mundo, estoy convencido de que si el Mundo tituló de esa manera es porque tenía fuentes.
Pero no es fuente, es que son citas ideas textuales.
No, pero a ver,
es que lo que no puede ocurrir, si me lo permite, y ya acabo, y no le interrumpo más. Lo que ocurrió el otro día, sabe que el presidente, por irnos a otros derroteros, el presidente mexicano da todas las mañanas una rueda de prensa, ¿no? Entonces, un periodista le saca unas declaraciones de su ministro de Hacienda sobre los datos, cómo estaban, y eran malos datos económicos. Y la respuesta del presidente mexicano fue, pero yo tengo otros datos. Esa fue la respuesta. Es decir, ¿cómo otros datos? Los datos son los que le está ofreciendo el ministro suyo, ¿no? Y de alguna forma de negar, en la realidad, decir que se tienen otros datos. Yo insisto, es que hay que asumir eso. Y si es que la única forma de avanzar y de recuperar la credibilidad de los partidos políticos. Pues lo mismo que ustedes cometen errores, nosotros cometemos errores. Los medios de comunicación y toda obra humana, tampoco pasa nada.
Sin duda cometemos errores y muchos y graves. Y esto, lo que tiene los partidos políticos y los representantes políticos es que esos errores pueden ser juzgados por los ciudadanos bastante frecuentemente, últimamente, ¿no? Y los pagamos o no en las urnas, ¿no? En todo caso, y más allá del análisis sobre lo que pasó en el 2017 y en el 2014 y de los errores que estoy convencido también que Ciudadanos cometió de apreciación en una situación compleja, en diferentes situaciones complejas, y de los aciertos que también reivindico de Ciudadanos, de los aciertos que también reivindico de Ciudadanos en la gestión de todo este asunto, aciertos que, por cierto, en esos juicios que se producen Ciudadanos, que se llaman elecciones, ¿no? Pues parece que en su día y después de todos estos acontecimientos y después de todas estas cuestiones que ustedes están reseñando, pues en ese juicio ciudadano de unas elecciones el 21 de diciembre en Cataluña, pues fueron juzgados positivamente, ¿no? Más incluso que los errores. Y a partir de ese momento, a partir de ese juicio ciudadano de las elecciones del 21 de diciembre, la posición de Ciudadanos sobre la aplicación del 155 en Cataluña, yo creo que ha sido uniforme y constante, y que hemos pedido a todos los gobiernos que ha habido desde entonces, que han sido dos, pues primero, que el artículo 155 no era quizás el momento de levantarlo. ¿Puede haber habido un error de decir solo para elecciones? Puedo asumirlo, que igual eso fue un error de apreciación.
No, lo mismo que esto es verdad, como lo otro tengo que matizárselo, es verdad, tan es verdad que el propio presidente del gobierno le dijo a Albert Rivera que no tenía otro tema que el 155 y ETA, que cuando se acabaran esos temas, ¿de qué iba a hablar, no?
Vamos a avanzar, que tiene que preguntar.
Intentar salir del bucle. Buenos días, José María.
Muy buenos días.
Yo creo que a muy corto plazo tenemos que trabajar todos con dos premisas en Cataluña, bastante pesimistas las dos. La primera es que muy difícilmente vamos a tener un gobierno constitucionalista, dado el equilibrio libro de fuerzas que se da en la plaza. Esta sería la primera. La segunda, también muy difícilmente, por desgracia, vamos a conseguir tener un gobierno separatista que respete el orden constitucional y los fundamentos básicos del Estado de Derecho. Lo estamos viendo estos días con informaciones muy inquietantes que vinculan a las instituciones catalanas directamente con el terrorismo. A la espera de su confirmación, esa es una hipótesis que maneja el Poder Judicial. Bien, esas premisas son la realidad con la que trabajamos. A partir de ahí, se abren dos posibilidades para mantener una cierta normalidad civilizada en Cataluña. Una sería la vía del 155, que los barceloneses, los catalanes en general, pero yo vivo en Barcelona, y yo constaté algo que se está diciendo poco, o que la gente que vive fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, no ha vivido y no ha visto. Y es que la intervención de la Generalitat, al margen de que fuese una mini intervención, en fin, todo ese debate en el que estaba antes, la intervención de la Generalitat, que es un Estado dentro del Estado ahora mismo, una administración formada por 200.000 funcionarios altamente politizados y filtrados por criterios políticos para acceder a puestos de control social, el control efectivo por parte del Estado no se dio durante la época del 155. Yo me paseaba por Barcelona y veía, es decir, cuando supuestamente la vicepresidenta del gobierno tenía un despacho en mi ciudad, yo pasaba por las consellerías y en las consellerías y las delegaciones del gobierno, del gobierno autonómico, veíamos fotos de presos, de ciudadanos presos porque habían cometido delitos y habían sido detenidos por la policía y enviados por los jueces a la cárcel en todas las consellerías de la Generalitat en mi ciudad, en Barcelona, que no estaría pasando en alguna pueblo remoto
fachada,
de comarca.
Y lazos en la fachada.
Bueno,
de eso,
al margen de los lazos que siguen estando ahí, por cierto.
¿No?
Eso,
sí,
usted lo sabe perfectamente, era la realidad durante el 155, no digo después, durante el 155. Por tanto, yo creo que es un desideratum y un brindis al sol, que muy tranquilizador, es decir, vamos a intervenir la Generalitat. Yo sospecho que no se puede intervenir la Generalitat de verdad. O sea, que la Generalitat, sí, pues, aparentemente la puedes controlar, de hecho, podría actuar sublevada o en una situación de insubordinación permanente. Asentada esa tercera premisa, habría otra posibilidad que ha planteado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, hace muy pocas horas. La Ley de Seguridad Nacional, que es menos espectacular desde el punto de vista formal que el 155, no requiere requisitos como la aprobación del Senado, etcétera, pero que seguramente sería mucho más práctico, porque significa usted controla a una fuerza armada de 17.000 personas, que el 1 de octubre el problema no fue que el señor Torra dijese o el señor Puigdemont diese un golpe de Estado, el problema es que tenía 17.000 metralletas en la calle.
Pero sobre eso también
ese era
dudas,
el problema.
Sobre eso también
las metralletas
dudas,
estaban, yo las
no, me refiero a la posibilidad de que aplicando la Ley de Seguridad Nacional se pueda controlar a los
Mossos. Que se puede hacer ahora mismo, hoy. Bueno, ese es un debate. Que hoy se pueda hacer o no, ya lo veríamos, pero que en un futuro mediato, dentro de un mes, sí se puede hacer, no hay ninguna duda. Yo les planteo, ¿y no sería más práctico aplicar el 155, recuperar el control de los Mossos y que el señor Torra salga al balcón y se constipe y haga lo que le dé la gana? Porque sin una pistola no se dan golpes de Estado. Y a tweets tampoco se dan golpes de Estado. Es decir, lo del relato es puro cuento, como la propia polisemia del término indica. ¿Por qué no controlar los Mossos y dejarnos de historias?
Bueno, yo creo que con el 155 también se pueden controlar los Mossos. Con el 155 ya hay una doctrina constitucional de en qué circunstancias y cuál es el modo de aplicarlo. Nosotros ahora lo que estamos pidiendo es que el requerimiento que se tiene que hacer al gobierno de la Generalitat para iniciar la aplicación del 155 se efectúe por parte del gobierno. En primer lugar, lo que estamos pidiendo es que el gobierno se siente con nosotros y con los partidos constitucionalistas para estudiar la posible aplicación, porque la Ley de Seguridad Ciudadana efectivamente tiene también algunos debates sobre su aplicación, porque no ha sido en ese sentido todavía nunca aplicada. Y por otro lado, por desgracia, sí se pueden dar golpes de Estado sin pistolas. Lo hemos visto en el Parlament de Cataluña, se dio un golpe de Estado.
Había pistolas.
Había pistolas en los Mossos.
Lo sabía, claro.
Sí, sí, pero sin blandir las pistolas en el Parlamento, ¿no? En todo caso, yo creo que cualquier solución que permita evitar que los representantes políticos de la Generalitat vuelvan a hacer lo que dicen que van a volver a hacer, que es dar un golpe de Estado y desobedecer a las instituciones democráticas españolas, pues hay que estudiarla. Nosotros hemos pedido al señor Sánchez que se siente con los partidos constitucionalistas para estudiar las medidas a aplicar. Nosotros decimos que el 155 hay otra sobre la mesa. ¿Por qué no nos sentamos los partidos constitucionalistas? Esta fue una de las cuestiones que Albert Rivera le propuso al señor Sánchez como solución de Estado para evitar una nueva repetición electoral. Sentémonos para hablar de esto y otras dos condiciones muy sencillitas. Rompamos los acuerdos con los partidos que apoyan el terrorismo en Navarra y no subamos los impuestos a las familias. Esas tres condiciones fueron. Ni de una sola quiso hablar.
Bueno, quizá fuera de tiempo, quizá a lo mejor la manera de haberlo expuesto o la manera de haberlo planteado hubiese sido cuando fue invitado el señor Rivera por el señor Sánchez al Palacio de la Moncloa.
A ver, nosotros creo que fuimos el partido que hizo lo que dijo a sus electores que iban a hacer. Creo que eso no hay ninguna duda. Desde el principio de la campaña electoral de las pasadas elecciones dijimos que no haríamos presidente a Sánchez y que le ofrecíamos al señor Casado, al Partido Popular, un acuerdo si teníamos un escaño más juntos. Lo dijimos al principio y algunos dijeron, se han pegado un tiro en el pie, esto, Ciudadanos, o sea, que nos han matado ya muchas veces, y decían que sí, que nos íbamos a hundir, que nos iba a ir fatal, y después pues no nos fue tan mal. Y aún así, cuando quedaban pocas horas y pocos días para que se materializase la repetición electoral, como un partido responsable de Estado, que entendíamos que una repetición electoral no era beneficiosa en ningún caso para España, ofrecimos una solución de Estado muy sencilla, muy simple, que se podía entender. Mire, nosotros no apoyamos a Pedro Sánchez, pero estamos dispuestos a abstenernos para que se pueda formar un gobierno solo con esas tres condiciones que entendían, creo, nuestros votantes y la mayoría de españoles constitucionalistas. No se puede gobernar con quienes apoyan el terrorismo, como han hecho en Navarra. Se tiene que hablar de qué solución pactamos los constitucionalistas para Cataluña, 155, seguridad nacional, cualquiera que sea, pero sentémonos a hablar. Y ni siquiera les pedíamos al Partido Socialista que bajasen los impuestos. Simplemente decíamos que no subieran los impuestos a las familias ni a los autónomos. Si eso no era suficiente para el Partido Socialista, esas tres cosas que se pueden sentar a una mesa y pactar en un día, pues no sé ya.
Bueno, entre los oyentes de Radio y muchos votantes de Ciudadanos, Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días.
Le dejan muchas preguntas a Espejo Saavedra, ¿no? Le han formulado muchas preguntas.
Sí, precisamente una de las grandes claves de cara a estas elecciones es que los ciudadanos han podido ver cómo los partidos han gestionado el resultado de las anteriores, y lo que más preocupa a los oyentes hoy es cómo van a gestionar estas negociaciones con respecto a la vez anterior. Una pausa y las escuchamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Bueno, ese es el de
Nos Roba España. Ya en el, estamos ya en directo. Bueno, usted es amigo personal de Albert Rivera, ¿no? Porque se conocieron en la época de... Bueno, en una época de juventud ya no muy lejana en su caso, pero en Barcelona, ¿no? Porque
bueno,
usted
lejana,
es de Madrid.
Lejana. Sí, sí. Nos conocimos en el año 2004 porque trabajábamos juntos. Uh-huh. Éramos los dos abogados de la asesoría jurídica de una entidad bancaria, y allí nos conocimos. Yo llegué de Madrid, él estaba ya en su casa, y la verdad es que nos conocimos y él pues fue una de las primeras personas que yo conocí en Cataluña. Teníamos esa digamos afición por las cuestiones políticas, pero a nivel, digamos, como un ciudadano más, ¿no?
Sí.
Comentábamos la actualidad política. Recuerdo que en aquel entonces pues estaba todo el tema del Plan Ibarretxe, era la época de Zapatero y demás. Comentábamos mucho eso pues cuando bajábamos a lo mejor a tomar un café en el trabajo. Y al poco tiempo, al año siguiente, año y medio, pues surgió la plataforma de Ciudadanos de Cataluña, pues promovida por unos intelectuales y demás, y juntamente con Albert pues nos animamos a ir, a colaborar y demás. Bueno, y luego él siguió un derrotero un poco
¿Y qué tal está distinto. ¿Y qué tal está el presidente de su partido? Se lo pregunto porque no conocemos demasiadas cosas de él, en el sentido que no sabemos mucho de él, porque hace tiempo que no nos visita aquí, ¿eh?
Pues está bien, está animado, está a punto de afrontar la campaña electoral con mucho empuje, eso sí que se lo puedo decir de verdad, y estoy convencido de que van a ver a un Albert Rivera muy muy enchufado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, durante el tiempo que queda de aquí a la campaña, a las elecciones.
A ver si tenemos suerte de verle también por aquí. Después de esta entrevista habla usted con él y le dice que se anime, hombre.
Muy bien,
vamos
se lo transmito.
Vamos a escuchar a los oyentes, Vanessa.
Pues precisamente de cara a esas elecciones y ante unas encuestas que no arrojan un escenario muy distinto, los oyentes ya tienen la vista puesta en esa negociación y se preguntan si la oferta de última hora que Rivera le hacía a Sánchez se mantiene.
Señor Saavedra, buenos días. ¿Qué le parece que el Partido Socialista lleve el lema de Ahora España para engañar a los españoles y, sin embargo, no apoye la moción de censura que ustedes van a llevar a cabo contra Torra en el Parlamento de Cataluña?
Yo le quería preguntar a Espejo Saavedra qué sentido tiene presentar una moción de censura tras haber ganado las elecciones en Cataluña.
Señor Saavedra, si después del 10 de noviembre hay una posibilidad de formar una mayoría de PP, Vox y Ciudadanos, ¿en ese caso Ciudadanos va a hacer cordón sanitario y antidemocrático a Vox y va a impedir esa mayoría?
En caso de que se den los mismos resultados que se dieron en las anteriores elecciones, ¿el Partido Ciudadanos tiene pensado hacer la oferta que a última hora le hizo al Partido Socialista?
Bueno, pues vamos con las preguntas rápidamente, como ven, muchas y muy variadas.
La primera pregunta, si no he apuntado mal, se refería al lema del Partido Socialista, Ahora España, y luego votan o no quieren votar la moción de censura que ha presentado Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Bueno, Sánchez es el que hoy puede decir Ahora España, mañana 17 naciones, pasado mañana Bolivia, Estado plurinacional o cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, con tal de conservar el sillón de presidente del gobierno. Esto ya lo intentaron en otras ocasiones en Cataluña, donde han hecho mítines en anteriores convocatorias electorales con grandes banderas de España detrás y demás. Pero yo creo que los ciudadanos, afortunadamente, no son tontos ni se van a dejar engañar por un Sánchez que hoy dice una cosa y mañana la contraria. Es decir, este mismo año Sánchez se fue a Barcelona con todo su gobierno y se sentó con el gobierno de Torra, de ese que hoy aplaude a los terroristas. Se sentó con él, pactó 21 medidas de la infamia, pactó que la negociación entre una comunidad autónoma de España y el gobierno de la nación, pues tenía que intervenir un relator. Es la misma persona. Y ahora España. Antes no sé qué defendía. A mí me preocupa poco en el sentido de que los ciudadanos, yo confío mucho en los ciudadanos españoles, y que van a saber perfectamente distinguir cuando alguien les quiere timar, ¿no? Como es el caso del señor Pedro Sánchez, y cuando alguien pues les dice la verdad porque tiene un recorrido y unos hechos que lo avalan, ¿no?
Sobre la moción de censura le preguntaban también cómo un partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, ¿por qué está justificada esa moción de censura? ¿Por qué presenta o tiene esa necesidad de presentar la moción?
Bueno, es lo que comentaba antes al inicio del programa, ¿no? Yo creo que la pasada semana hubo un hecho determinante, algo que cambió radicalmente las cosas, ¿no? Ahora estamos hablando de explosivos, de goma 2 y de un presidente que aplaude a quienes han sido, digamos, detenidos con material explosivo presuntamente para atentar contra los catalanes. Y tenemos a un presidente de la Generalitat, el máximo representante de la Generalitat, el que representa también al Estado en esa comunidad, gobernando y aplaudiendo a esas personas. Creo que es importante escenificar en este caso ya la unión de los constitucionalistas frente a una persona que defiende a los violentos, a quienes presuntamente querían atentar contra los catalanes. Y en este caso, pues es lo que me parece sorprendente, indignante y triste, es que el Partido Socialista, ese mismo de Ahora España, diga, no, Ahora España no, Ahora Torra, Ahora Torra. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa de la moción de censura, y esta también es una de las razones por las que es importante que se presente, ¿no? Para que por lo menos veamos quién es verdaderamente constitucionalista y quién posturea y considera que es lo mismo el señor Torra que Ciudadanos. Y ese es el Partido Socialista de Cataluña. En cuanto a... También ha preguntado, creo, un oyente si en el caso que hubiera un escaño más en la mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, si
estaría dispuesto a gobernar Ciudadanos con Vox.
Bueno, yo creo que la experiencia que hemos vivido en comunidades como Andalucía, como Madrid o como Murcia, demuestra que es perfectamente posible esa suma. Y no solo eso, el señor Rivera ya ha dicho claramente que si tiene un escaño más esta suma, llamará al señor Casado para plantearse formar gobierno. Por lo tanto, yo creo que no es que si lo hará o no lo hará, es que ya lo hemos visto en tres comunidades, que son Murcia, Madrid y Andalucía, y hemos visto también un pacto, por supuesto, entre Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León, ¿no? Es decir, esto es algo que ya ha hecho Ciudadanos. Bueno. Y en cuanto a, creo que...
Sí, que si mantendrá la oferta que le hizo última hora a Albert Rivera a Pedro Sánchez en el caso que los resultados electorales dieran para ello.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cómo quedan las elecciones, pero realmente Pedro Sánchez ya eligió a sus socios. ¿Y quiénes son sus socios? Es la izquierda, es Podemos. Nosotros ya hemos anunciado desde ya, también en su día lo hicimos y todo el mundo dijo que nos habíamos pegado un tiro en el pie, que esto no podía ser, que si sumamos, si hacemos la suma PP, Ciudadanos y Vox, llamaremos al señor Casado para...
Sí, pero eso no, perdone, no es lo que le ha preguntado el oyente. El oyente Partido le ha preguntado si realmente se dieran las mismas condiciones que se dieron antes de las elecciones, Albert Rivera mantendría la misma oferta que le hizo a Pedro Sánchez a última hora.
Cuando veamos los resultados electorales y veamos que el PSOE busca a sus socios preferentes, que son Podemos, y ya veremos si el señor Errejón, pues se confirmará que el señor Pedro Sánchez no es el socio preferente de Ciudadanos. En todo caso, creo que eso es lo que hemos mantenido desde el principio.
Por cierto, ha dicho hace un segundo...
Por lo menos que el oyente me reconozca que he insistido mucho.
Ha dicho usted hace un segundo que si consigue un diputado más, solo un diputado más, el señor Rivera llamará al señor Casado. Yo le pregunto, ¿llamará al señor Santiago Abascal también?
Pues seguro que tenemos que hablar con todos los diputados que tengan que hacer esa suma, ¿no? Es decir, nosotros hemos hablado también con Vox en los lugares donde se han necesitado sus votos. Otra cosa es las medidas que hayamos pactado con Vox o con el Partido Popular, pero por supuesto que hemos hablado con Vox.
Bueno, vamos a emplazar al señor Espejo Saavedra para una próxima entrevista después del 10 de noviembre, ya con Federico, que seguro que le alegra mucho poder conversar con usted, y seguro que si nos está escuchando se habrá quedado con ganas de... Tenéis que haber preguntado por esto otro, que...
Seguro que sí.
Sí, luego nos lo dirá. Muchísimas gracias por
acompañarnos.
Gracias y lo dicho, ¿eh? Me debe una. Hable usted, por favor, con Albert.
Reconozco la deuda ante notario ya para lo que...